Bienvenido al podcast. Este es el primer episodio donde grabo con alguien que está como en exteriores. Me parece increíble. Nunca lo había pensado. Siento que se ve mucho más cool. Mati, para la gente que no te conoce, por el motivo que sea, preséntate, diles quién eres y qué haces. Así tienen contexto de quién es esta persona a la que están escuchando.
Dale. Bueno, primero, gracias por invitarme, Chris. Para los que no me conocen, mi nombre es Mati. Soy de Uruguay, soy diseñador de interfaces de usuario, tengo poco tiempo relativamente en el campo, tengo 2 años trabajando de esto, soy fanático del diseño y bueno, desde que más o menos que empecé a los 6 meses, empecé a compartir lo que iba aprendiendo a medida que iba progresando en este sector. Entonces, bueno, resumiendo, ese es quien soy. Y bueno, más adelante, mientras hablemos, irán conociendo un poco más de lo que pienso, mi punto de vista, etc.
Tal cual. Sí, porque, bueno, si no leyeron el título, hoy estaremos hablando como de, bueno, un poco de eso, ¿no? De títulos, de dónde es válido estudiar, dónde no es válido estudiar, o como que todas esas inseguridades que tenemos nosotros al momento de hacer cursos también, porque es muy común, ¿no? Es muy común que estudiemos el curso que sea y de repente, aparte siempre el miedo es después de terminar el curso. Tipo, terminé el curso, ¿será que donde vaya a pedir trabajo le van a dar bola a este título? Por ahí va el tema de hoy. Entonces, así que yo creo que para comenzar, Mati, lo que podemos hacer es preguntarte, ¿dónde estudiaste? Tipo, ¿qué hiciste tú para estudiar diseño?
Si bueno, es una mezcla, es una mezcla. Mira, lo más gracioso es que nunca estudié diseño de interfaces, pero ahora te cuento. Yo me quería meter en el mundo de la tecnología desde chico. Siempre fui así apasionado de las computadoras y todo. Viene la época en la que Photoshop era todo, ¿viste? Y todos queríamos ser diseñadores gráficos. Yo en los últimos 3 años de secundaria estuve informática con la idea de ser programador. Ni no sabía yo de la existencia de UX, UI y todo esto. Luego que terminé mis estudios secundarios, comencé a hacer una carrera terciaria, en donde empecé a estudiar para ser analista programador. Me gustaba y todo, pero era como que, ¿viste? Algo faltaba, algo no, como que no me terminaba de completar, digamos. Tuve que dejar esa carrera porque me mudé a Montevideo, que es donde resido ahora. Por temas económicos, y bueno, siempre fui de la idea que dije, bueno, no me quiero trancar ni dejar de estudiar solo porque no tenga los medios para estudiar en el lugar que capaz que a mí me gustaría. Entonces empecé a probar estudiar online, a ver cómo era eso. Probé hacer cursos en Udemy, ahí estudié diseño web, que fue lo más cercano en ese momento a lo que hago hoy. También estudié testing, hice un curso semipresencial para probar a ver cómo me sentía con eso. No me terminó de convencer, entonces agarré más por el lado del diseño web. Luego estudié más adelante, pero ya estaba trabajando como diseñador de interfaces. Pero lo que sí quiero destacar de esto es que no importa tanto de dónde vengas o de qué es lo que estudiaste o dónde fue el lugar, sino tus habilidades. ¿Y qué tanto te apasiona lo que haces? Porque al fin y al cabo, al menos para mi caso, en mi historia, eso fue lo que definió que comenzase a trabajar como diseñador de interfaz.
Claro. Sí, como que no es que vas a las... Bueno, no sé, también esta es la experiencia tuya y la mía, ¿no? Quizás a alguien sí le pasó, pero en una entrevista a mí nunca nadie me ha dicho, ¿y dónde estudiaste? A ver, muéstrame el título. En mi vida, jamás. Y eso que me mudé de país, chicos, o sea, un montón.
Sí, creo que hay una creencia de que como que pesa muchísimo dónde estudias y que te va a abrir o que te va a cerrar puertas, incluso si vos estudias online o si estudias en algún lugar que no es como que muy reconocido, que no tiene mucho peso, que no es una universidad.
Claro.
Mira, te cuento, mi primera entrevista para trabajar en una empresa, en el que iba a tener un puesto de diseño. Yo fui a esa entrevista con esto de que había hecho mi cursito de diseño web. Yo quería entrar como maquetador. Resulta que ellos tenían otros planes para mí, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, yo realmente quiero este trabajo porque necesito hacer un cambio. Se
Claro.
venía la pandemia y necesitaba, nada, estabilizar. Y bueno, yo en ese momento estaba trabajando para otra empresa y estaba justo con unas presentaciones que había hecho en PowerPoint y después en Paint 3D, cuando salió Windows 10, que le metieron esa aplicación. Bueno, y bueno, yo estaba trabajando con eso y eso era lo que yo tenía para mostrar de lo que yo sabía de diseño. O sea, imagínense.
O sea, lo más básico del mundo, unas presentaciones de PowerPoint.
Yo, me
No, pero está
faltaba mi
bien.
cartelito de me encanta el diseño gráfico. Bueno.
Claro, exacto.
Y bueno, le mostré eso a la persona que me estaba entrevistando
Sí.
y le dije, quiero tu opinión, a ver qué te parece a vos. Y me dice, me sorprende que con las pocas herramientas que tengas hayas podido hacer eso.
Claro.
Y con eso me fui de la entrevista. Después a la semana fui a firmar contrato. Y bueno, y me encantó porque eso me demostró que, bueno, lo que importa en realidad es cómo vos haces para trabajar con los recursos que tenés y cómo te las arreglás,
Ajá.
¿no? Para poder
Claro.
diseñar. Es arriesgado, sí, ojo, no es fácil porque yo me sentí muy incómodo porque yo decía, estas personas saben de diseño y yo les estoy trayendo esto. Pero bueno, esto es lo que yo tengo y cómo lo pude elaborar yo.
No, igual yo te digo, como diseñador, viene alguien con una presentación de PowerPoint súper bien diseñada y te digo, señor, usted es un genio porque ese software es horrible. Tipo, es como irónicamente un buen portafolio. No, pero es la
Buen
prueba
punto.
de que no hay que esperar tener tipo el gran trabajo con este gran feature o este gran producto que lanzaron y tú trabajaste allí, sino que en realidad puedes comenzar con algo chico, ¿no? Y con una iniciativa propia también. A mí me
Tal
pasó,
cual.
por ejemplo, que en algún punto yo trabajé en una empresa donde me pidió que hiciera templates para sitios web, o sea, cualquiera, ¿no? Para que llegara un cliente, por ejemplo, y le tirara un template por la cabeza y eso fuese todo. Y en algún punto me tocó mostrar eso como mi portafolio. Y eran tres templates. Y no eran los mejores templates. Pero la persona que me entrevistó entendió que yo entendía más o menos cómo reciclar componentes para que los clientes, para que uno pudiese adaptar un poquito ese sitio web según el cliente. Y eso es lo que le trajo valor. Entonces, yo creo que por ahí
Claro.
va la cosa.
Sí, ahora que me decís esto de estos trabajos que vos tenías para presentar, también pasa que muchas veces cuando estás recién arrancando y no tenés mucha cosa para mostrar, que también te da un poquito de vergüenza mostrar lo que tenés.
Sí, da un poquito de
Y me
vergüenza.
pasó. Y es difícil sacarte esa incomodidad que te genera mostrar algo que vos sabés que no es lo mejor que podés mostrar, pero que es lo que tenés. Creo que lo importante en esos casos es poder contextualizar, bueno, qué es lo que estás presentando y qué es lo que pudiste hacer y por qué lo hiciste. Porque también uno piensa que cuando va a una entrevista tiene que presentar tipo la mejor app que has diseñado en tu vida,
Ah,
el
sí.
mejor rediseño. Y creo que
Claro.
tiene mucho más peso poder explicar el proceso y cuál es el
Claro.
resultado final y qué es lo que soluciona que la aplicación se vea bonita, vamos a decir así.
Claro, no. Aparte, si tú me dices a mí, por ejemplo, viene Mati y me dice, no, mira, me presenta a mí el portafolio y me dice, bueno, pero esta aplicación no podría, en realidad, ser mucho mejor. Es como raro. Pero si agarras y explicas las limitaciones que tuvo el proyecto y cómo te adaptaste y cómo lo superaste, es como otra forma de contar la historia. En realidad se ve hasta positivo, ¿no? Porque se nota que es una persona que tuvo una experiencia y supo resolver.
Tal igual. Sí, y eso tiene muchísimo peso en, bueno, en lo que trabajamos.
Tal cual, no, es el día a día.
estás todo el tiempo en situaciones diferentes, con problemas diferentes, trabajos distintos, tenés que aprender a adaptarte y poder encontrarle la vuelta.
Sí, ¿y qué le dices a los chicos que hoy en día, porque hoy en día está muy de moda estudiar, por ejemplo, en Coder House, no sé si, acá Mika, no lo he escuchado tanto últimamente, pero bueno, acá Mika, está Creana, y como que esos chicos que tienen un curso, uno solo, y por lo tanto tienen un proyecto, y como que están con esta inseguridad de decir, bueno, ¿será que comienzo a buscar trabajo? ¿Será que no comienzo a buscar trabajo todavía? ¿Me hago otro curso? ¿Me hago un webinar? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías a esos chicos? Tipo, mándense o no sé, ¿qué recomendación les das?
Yo siempre que me preguntan, les digo que empiecen por cursos cortos, baratos, para que
Claro.
puedan encontrar y ver si les gusta lo que ellos piensan que les va a gustar.
Claro.
Porque también por eso yo empecé a estudiar online, porque no sabía, me encontré en un momento de mi vida en el que no sabía qué quería hacer, y
Claro.
quería empezar a direccionar mis decisiones. Yo les digo que se manden, ¿sí? Obviamente en el camino va a haber rechazo, va a haber inseguridad, va a haber vergüenza, pero yo creo que no hay mejor crecimiento que cuando uno se arriesga a salir con lo que tiene. Y creo que de ahí realmente viene el aprendizaje a cómo presentarse uno mismo al mundo. Es muy difícil y es muy incómodo, muy incómodo. A mí me cuesta muchísimo hablar con las personas. Soy una persona muy reservada. A pesar de
Sí, yo
que en mi
también.
cuenta de Instagram yo comparto cosas y todo y lo que sea, pero siempre soy como muy para adentro. Entonces me costó muchísimo. Pero yo creo que si no hubiese pasado por todo el rechazo que pasé en las diferentes entrevistas que tuve, mismo en el trabajo y todo, no me hubiese ayudado a moverme hasta donde estoy hoy, bueno, y después seguir.
Claro.
No les recomiendo en particular un lugar donde estudiar, porque hay varios. No me gusta eso de que solo estudies acá. Si te gusta Coder, estudia en Coder, genial. Yo llegué a estudiar en Coder también, después fui tutor,
Claro.
porque me gustó mucho la experiencia. Estudié en Udemy, estudié en Coursera. Yo creo que está bueno que se animen a diversificar los lugares donde estudian, que se animen a explorar
Claro.
y que no se queden solo con el, necesito tener el título de tal universidad. Que, ojo, no estoy desprestigiando en ningún sentido eso. Lo que digo es, cada uno tiene que encontrar su propio camino. Mi camino fue así, un poco a los tropezones y estar estudiando online
Claro.
y bueno, tener una cosa que me gusta hacer a mí. Es tener entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque así es como que conoces lo que está pasando afuera. Por más de que esté bien donde estoy, pero me parece que está bueno siempre poder arriesgarse a conversar y ver qué otra cosa puedes aprender de los otros lugares para saber cómo prepararte más vos cuando realmente no quieras hacer alguna movida
Tal
o
cual,
estés
tal
pensando de
cual.
cambiar.
Y en algún punto hablaste de rechazos, que te habían rechazado mucho. ¿Cuántos rechazos tuviste? Porque eso también es como otro tabú, ¿no? Hay gente que le da como pánico que lo rechacen.
Mira, no me dan los dedos de las manos ni de los pies para contarte. A ver, te doy un ejemplo. Cuando estuve trabajando, ahora hace poco, cuando estuve trabajando en Oracle, tuve un promedio de entre 15 y 20 entrevistas, de las cuales
Montón.
solo una de esas aceptaron seguir conmigo.
Increíble.
Y vos decís, bueno, está, pero yo vengo de acá y esto y el otro, pero a veces, sencillamente, la empresa no está alineada con lo que vos querés o lo que vos esperás. Y bueno, ahí está
Claro.
perfecto. Al contrario, es siempre una oportunidad de aprendizaje. Yo creo que hay que animarse más bueno, al rechazo, porque así es como se aprende.
Sí, de hecho, no sé dónde escuché, ya se me olvidó, que alguien dijo, nunca dejen de estar en procesos de entrevista. No importa dónde estén, siempre estén en procesos de entrevista, porque no solamente por la oportunidad que se pueden estar perdiendo, que eso es completamente válido, sino también para que se vayan como acostumbrando a las entrevistas y cada vez estén más cómodos.
Tal cual. Es re importante eso, porque. Pero también, otro mito, que uno piensa que en las entrevistas te van a preguntar. Y bueno, ¿y qué estudiaste? ¿Y qué sabes? ¿Y qué reglas de UX te conoces? Y esto y que... Y
Claro.
no, nada que ver. Mira, la mayoría de los casos, las primeras entrevistas son las chicas o los chicos de recursos humanos, que bueno, están tanteando a ver ahí si estás alineado con lo que ellos están buscando. Y recién ahí pasás a otras entrevistas con ya gente del equipo, que se vuelven un poquito más
Claro.
específicas. Y también, no son, yo creo que ahí es bien importante mostrarse uno cómo es, mostrar mucho tu personalidad, cómo trabajas como diseñador, qué cosas te importan, qué cosas que no. Ser sincero, no tener miedo a decir algo que capaz que incomode,
Tal
para que ellos
cual.
sepan bien con quién están hablando.
Tal
Y tampoco que te
cual.
dé vergüenza decir, bueno, ¿sabes qué? No sé, esto no lo sé.
Esto no
Porque
lo
también es otra
sé
cosa,
o
¿no?
no me interesa. O no, tipo, no me
Claro.
interesa. Yo tengo a todas las entrevistas que voy, digo, a mí no me interesa la UI, chicos. Yo no quiero ser UI. Sé hacer UI, lastimosamente, pero no quiero ser UI. Entonces es chistoso. De hecho, es un momento chistoso la entrevista porque es como, ah, pero sabes hacer UI porque estoy viendo estas cosas. Y me viene súper bien, pero no quieres hacer UI. No, no quiero hacer UI. Entonces, está perfecto. Porque para qué quisiera entrar en un lugar que no están de acuerdo con esa frase, digamos, ¿no? Creo que va por ahí.
Sí, yo creo que es bien importante también, como vos decís, dar claro también lo que no. Yo cuando tengo entrevistas digo, a mí no me gusta tener horarios, no me gusta que no me gusta tener al jefe sentado atrás.
Claro.
Y no me gusta marcar horas. Y pues siempre lo digo porque me parece, hay muchos lugares que se trabaja así y está perfecto que trabajen así, pero yo quiero trabajar de una manera que a mí me gusta, tampoco que yo quiera todo, pero hay que, dejar las cosas así de ese tipo bien en claro.
Tal cual. ¿Y qué dirías a alguien que está comenzando? Entonces, claro, esta persona dirá, ah, claro, chicos, pues ya ustedes tienen experiencia. Esto es muy fácil de estar dando como estos pedidos, ¿no? Yo que tengo un cursito no puedo estar en esta. No sé si tienes algún mensaje para esa persona.
Sí. Trabaja en gurises. Como decimos en Uruguay, gurises es como decir chicos y chicas. trabajen hasta lograr llegar a donde quieren estar. Yo sé que al principio es difícil y uno no puede ir con muchas exigencias, pero lo que sí sé es que uno puede crecer hasta donde uno quiera. Siento que en este mundo del diseño tenemos muchas menos barreras de las que parecen y muchas menos barreras en comparación a otros trabajos. Entonces, les doy mi propio ejemplo. Yo estuve 2 años sin tomarme licencia prácticamente, porque siempre estaba cambiando de trabajo. Y en esos trabajos donde estabas, tipo, siempre estabas trabajando así, un montón. Hasta que hoy, llegué a donde quería estar hace unos años atrás. Ese es el mejor consejo. Trabajen hasta lograr lo que quieren lograr porque se puede. Se puede y obvio, es difícil, es incómodo, pero se puede lograr.
Claro. Sí, y aparte, si están comenzando, vamos a suponer que sean juniors, ¿no? Porque hay gente que migra de carrera y ya es como otro escenario. Pero si eres junior y estás directamente empezando en diseño, también en las entrevistas, yo en mi momento, no sé, vendía mucho mis ganas. Tipo, era como un skill que yo vendía. Tengo muchas ganas, claro. O sea, dime qué quieres que yo aprenda, yo aprendo. Yo comencé por agencias de publicidad, entonces, si quieres que yo aprenda a hacer banners de Google, listo, dime cuáles son, cómo se hacen, y yo me meto y lo hago. Y eso, al inicio... empuja mucho porque necesitas a alguien que si bien está nuevo tenga ganas de meterle, ¿no? Que no sea una persona que se queda como sentada esperando que le digan qué hacer.
Sí, muy importante ese punto que vos decís. La actitud hace un diferencial enorme cuando recién empezás. Si estás con ganas de aprender y lo demostrás, se dan cuenta. A mí me pasó en mi primer trabajo como diseñador que a los 3 meses viste que tenés, después de que pasan el periodo de prueba, tenés tu entrevista con tu jefe. Mi jefa me dice, tranquilo, tranquilo, respirá, me dice que te vas a quedar, no te vamos a echar. y me dijo, a mí me encanta tu actitud, porque siempre estás dispuesto. Y eso genera una diferencia. Me acuerdo también que cuando empecé me dijo, ¿sabes usar Figma, no? Y yo no tenía ni idea de lo que era Figma, no lo tenía ni instalado en la compu. Le digo, sí, no te preocupes. y bueno, también eso es parte de arriesgarse, ¿no? lo bueno es que... Es que aprendí.
Claro. Y eso es un buen tema también, ¿no? ¿Qué tanto me puedo dar el permiso de mentir en mi entrevista? ¿No? Porque siempre en la venta de sus habilidades siempre como un poquito de exageración, que podríamos llamar mentir. No sé, para mí sí hay un poquito de algo que uno puede hacer.
Bueno, a mí me pasó que no me lo preguntó en la entrevista, yo ya estaba en el trabajo, entonces no me queda otra que decir que sí. Pero me volvía loco porque al principio los componentes me quedaban afuera de los frames y yo no entendía todavía que para que se vean después en el prototipo tenían que estar en los frames. Unos dolores de cabeza me agarré. Pero bueno, es un poco de animarse, ir probando y como vos decías hoy, no quedarse quieto esperando que tengan que hacer. Mi mejor consejo para los juniors es, aunque no sepan qué es lo que están haciendo, que se animen. A veces está esto de que, que no me puedo equivocar y que capaz que entrego mal el diseño. No, al contrario. Cuanto más te equivoques, cuanto más iteres, mejor va a quedar el producto después.
Sí. Mientras más te equivoques en una call con gente, es mejor todavía.
Sí, tal cual. A mí también me pasaba que a veces me daba miedo como que exponer y preguntar y decir, a mí me parece que tiene que ser así. Y también, anímense a decir lo que piensan, a opinar cómo creen que ustedes tienen, cómo tiene que ser, la corrección va a llegar. Siempre te van a decir, no, capaz que es mejor así, o qué buena idea, no lo habíamos pensado. Pero me parece que es re importante eso, poder animarse a exponer el trabajo de uno o cuestionar. Creo que en esta área es muy importante poder cuestionar y criticar, pero en una bien, ¿no? No para tirar abajo el trabajo del otro, sino para poder mejorar cómo queda el diseño final.
Claro, de manera positiva. ¿Y qué opinas porque también hay como muchos nervios mientras uno comienza en cualquier carrera, creo que en cualquier carrera, ni siquiera diseño, sobre las herramientas, ¿no? Un poco hablamos de Figma, pero Figma es como la más común y es, digamos, la más obvia. Pero después están las grandes preguntas de, bueno, ¿pero qué herramienta para hacer pruebas con usuarios me tengo que aprender? ¿Me tengo que aprender Google Analytics? ¿Me tengo que aprender Amplitude? ¿Me tengo que aprender UserBerry? ¿Me tengo que...? Tipo, y comienza como ese miedo de decir, ¿me tengo que hacer un curso por cada herramienta y tengo que certificarme en todas? ¿Qué le dirías a esa persona que está como ansiosa por todo eso?
Yo le diría que, bueno, depende. Primero, porque también depende de qué es lo que usen en el trabajo de cada uno. Yo creo que uno tiene que elegir su herramienta y saber usarla de tal manera que no haya diferencias si después viene otro con otra herramienta. O sea, que pueda llegar al producto o al resultado final con la herramienta que sea. Yo llegué a la entrevista con PowerPoint y Paint. Así que puedes llegar con cualquier herramienta que, mientras que la sepas usar bien, a mí me parece que eso es lo más importante. Pero también está esto de que Figma, XD, Sketch, yo siempre la agarro más por ese lado porque si bien trabajé en UX, me gusta mucho más el UI, me divierto mucho más, soy creo mucho más creativo en eso. Pero, ahora que estoy diciendo esto, otro consejo más para los juniors. No se encierren a estudiar solo una cosa. Yo cuando
Claro,
empecé
es
con
verdad.
UI entendí que necesitaba saber y entender UX para que mi diseño tenga sentido. Si no eran solo un montón de cositas lindas que hacían luces y se movían botones para allá y para acá. Me parece que es importante conocer un poquito de todo, ¿no? Lo digo también porque yo vengo de un background más como que de programación, después de diseño web, y todo eso aporta a cómo uno después va diseñando o cómo uno va encontrando
Claro,
soluciones, a los
de acuerdo.
problemas. Es bien importante no solo pensar en el usuario, sino pensar en tus compañeros de trabajo.
De
Diseño
acuerdo.
una app, bueno, la diseño para que después el desarrollador no se vuelva loco tratando de entender qué es lo que yo quise hacer acá. Porque viste que a veces hay un poquito de rivalidad entre devs y diseñadores.
Yo no sé dónde
Y
salió eso, tipo, en realidad somos amigos y deberíamos ser amigos. Y es como que de repente hay como
¿viste?
una especie de roce. Es rarísimo, nunca, nunca, nunca lo he podido entender.
Sí. Me ha pasado mucho que a veces algunos señores dicen, bueno, que ellos lo desarrollen como puedan, pero me parece importante que está bueno pensar en cómo lo va a desarrollar él, a ver, qué puedo hacer yo para que sea más fácil, para que
Claro.
después cuando no se tenga que ir alguien a revisar la app, que no se complique mucho. Son todas cosas que hay que tener en cuenta y que suman muchísimo a la experiencia que tiene uno como diseñador y después cuando se presenta con los demás. Eso
No,
sí es re
totalmente.
importante.
Totalmente. Sí, y también para las personas juniors o las que están comenzando, porque se pudieron haber cambiado de rubro, por ejemplo. Yo soy una persona que está bien, voy acumulando experiencia, pero me he cambiado un montón de rubro y eso de alguna forma u otra no ayuda profesionalmente, pero sí he descubierto que lo importante que es quitarse el miedo a preguntar también, ¿no? Tipo, no solamente a
Sí,
presentar y
dale.
que te den feedback, sino a preguntar, preguntar, preguntar todo.
Es re importante preguntar porque no está bueno quedarse con dudas porque bueno, a mí me pasa, cuando yo tengo dudas o cuando no entiendo el negocio como es o lo que tengo que lograr, diseño cualquier cosa. Hago diseños que
Claro.
no sirven para nada. Entonces es re importante entender qué es lo que, bueno, se espera de uno y cómo hay que
Tal cual.
solucionar el problema por medio del diseño.
Sí. ¿Y qué le dirías a las personas que están estresadísimas? Están recién comenzando, están haciendo un curso, están súper estresados de que si van a ser visual designer, si van a ser UI designer, o si van a ser interaction designer. Y es como que, amigo, tranqui, haz el curso primero y después veremos.
Mi primer consejo es que le saquen no sé cómo se llama, lo que va de antes de designer y se queden solo con designer.
Claro.
Que después uno uno le puede poner el título que quiera antes de designer. Pero, o sea, que se animen y que se permitan descubrir qué tipo de designer quieren ser a medida que van avanzando en su carrera. Yo
Claro.
entré como maquetador, resulta que salí como UI designer y después así, fui cambiando de empresa a empresa y me animé a descubrir a ver qué otras cosas me gustaban. Algunas no me gustaron tanto y bueno, y por eso cambié. Pero lo
Está
importante es que de
perfecto.
ahí aprendí.
Tal cual. Tal cual. Sí, yo creo que de esta charla, si me gustaría que alguien se quede con algo, es no tengan miedo. Me parece que es. Sí, mira, chicos, si Mati presentó un PowerPoint como su portafolio, no quiero que alguien me escriba diciendo, Chris, lo que pasa es que hice un curso y nada más tengo esto para mostrar. Pues yo te voy a responder, Mati tenía un PowerPoint. Entonces, yo creo que esa es como la idea número uno de este episodio, me parece.
Sí, anímense con lo que tengan. No es necesario estar completamente preparado para poder hacer cosas que para uno sean grandiosas.
Claro.
Cada carrera es única, cada camino es único. No se comparen, porque cuando a mí también pasó compararme, ¿no?, con otros diseñadores, y no es
Sí.
justo para uno mismo, ¿no?, porque a veces te comparás con uno que tiene 10 años y vos recién tenés un mes, obviamente van a haber diferencias, pero lo importante es poder crecer en ese proceso. A mí me parece
Sí.
importante que compartan a medida, una cosa que me ayudó mucho a mí, que no digo que cada persona tiene que hacerlo, pero me ayudó muchísimo usar mi Instagram para compartir las cosas que aprendía. No me
Sí,
acuerdo dónde leí el otro
eso es
día que
clave.
está comprobado que cuando uno comparte aprende mucho más que incluso estudiando o leyendo.
Sí, porque hay una pirámide que no sé quién la hizo, ni quién la armó, ni cuándo. Hay una pirámide de la capacidad del cerebro para aprender. Entonces, creo que primero es leer, audio, no sé qué cosa, y eventualmente terminas en enseñar, ¿no? Que ni siquiera es enseñar,
Claro.
puede ser literalmente decirle a la otra persona: mira, te voy a explicar lo que aprendí. Taca, taca, taca. Y eso como que hace algo en tu cerebro que hace que aprendas más rápido.
Sí, es increíble, pero sí, la verdad que funciona, chicos.
Sí, funciona un montón. Así que yo creo que cualquier persona que escuche esto y se encuentre como en un espacio de Chris, me hice un curso, tengo 6 meses buscando laburo y no consigo laburo, o tengo nada más este proyecto, me da miedo conseguir buscar trabajo y todo eso, anímense. Anímense a escribirle a Mati, yo siempre pongo al invitado de por medio sin ningún tipo de vergüenza. Escríbanle a Mati por Instagram, por LinkedIn y díganle, mira, vengo a escuchar el podcast y la verdad estoy súper frustrado porque me pasó A, B y C, dame tu opinión, ¿no? Sie siempre va a ser un poco opinión, chicos, porque la experiencia de cada quien es diferente. Pero nada, sería como mi consejo.
Sí, anímense a escribirme, yo siempre contesto, capaz que algún día demoro un poquito más, un poquito menos, pero encantado
Claro.
de poder ayudar a alguien por el que haya pasado cosas similares, ¿no?, a las que pasé yo, a las que pasaste vos. Como decías hoy al principio, es muy fácil estar acá hablando porque uno ya más o menos recorrió esto,
Claro.
pero es lindo poder compartir con otras personas que bueno, están en ese momento, porque para mí la verdad que trabajar de diseñador es de las cosas más lindas que hay que uno puede hacer.
Tal cual. Ah, ya va. Y antes de cerrar, tengo tiempo que no le hago esta pregunta al invitado. ¿Qué libro, así como la gente recomienda cursos y todo esto, qué libro dices que la gente tiene que leer sí o sí? Uno, no tiene que ser millones, puede ser un libro.
Bueno, no voy a decir Don't Make Me Think, no voy a decir ninguno de los libros que todo el mundo dice. No me acuerdo los nombres porque los compré hace poquito, pero yo
Sí.
sigo a... Son en inglés nada más, eso es lo único malo. Tengo un par de
Claro.
diseñadores en Instagram. Para que ya te digo porque justo los compré y
Los
los
busca, los
guardé.
busca.
En,
No, está
claro,
bueno.
y no me quiero olvidar. Porque me parece que está bueno... empezar a ir un poquito más allá de lo de siempre, porque estos chicos escribieron estos libros y, o sea, los escribieron entre el año pasado y este año, y te explica, bueno, esto es muy de UI, ¿no? Pero te
Sí.
explican, bueno, cómo diseñar las aplicaciones, qué prácticas seguir, qué prácticas no seguir.
Ah, está bueno. Está bueno.
Entonces, bueno, acá
Búscalo,
se
búscalo,
llama
es súper
UX.
válido. Sí, ¿cómo
Ah,
se llama?
lo tengo acá, lo
Perdón.
tengo acá. UX UI Workbook lo escribió Michael Filipiuk, no sé cómo se dice el apellido.
Yo lo pongo ahí.
después, Después está How to Design Better UI Components, que lo escribió, no sé el apellido porque no lo pone, pero se llama, la cuenta de Instagram es UI Adrian.
Okay.
Y el último, Kickstart Your UI Design Career, que lo escribió Nandi Music. Son todos diseñadores que están en Instagram y que realmente recomiendo que los sigan. Si están en el sector del UI, síganlos porque comparten contenido que está buenísimo. Me parece que está bueno apoyar a diseñadores que se animan a hacer este tipo de cosas
Claro.
y que lanzan ebooks para todos.
Y por ahí también esos libros, yo los he visto algunos, son súper a la práctica, tipo, van directo al grano. Entonces, si ese tipo de libros les gusta, les va a gustar eso. Y mega válido. Aquí una
Totalmente.
vez alguien recomendó una novela porque invité a una persona que diseñaba conversaciones, conversaciones no, un bot, ¿no? Y recomendó una
Sí.
novela sobre futurismo y robots y yo qué sé. Y la gente incluso compró el libro, está buenísimo. Así
Qué
que
genial.
está bien. Sí. Así que nada, ya para ir cerrando, Mati, gracias por grabar conmigo. Gracias quiero que sepan que Mati está de viaje en este momento y se tomó media hora para grabar conmigo. Gracias por grabar conmigo en tu viaje y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final por escuchar y nos vemos en la próxima.
Vale, muchas gracias.